la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
¿Qué pasará con el dólar esta semana? El Banco Central desarma Lebac y habrá más presión cambiaria. La moneda estadounidense subió más de 2 pesos la semana pasada. El gobierno ofrecerá letes para intentar que los pesos sobrantes de la licitación no se dolaricen. El Banco Central afrontará esta semana un doble desafío: evitar que continúe la corrida hacia el dólar, que llevó a la moneda estadounidense a 40 pesos con 51 centavos el viernes, y encarar el segundo paso en el programa de eliminación de la bola de nieve de las Lebac, por el que quedarán pesos sueltos en el mercado que podrían seguir poniendo presión al billete verde. Durante la semana pasada el dólar llegó a subir más de 2 pesos, lo que significó un cierre récord a 40 pesos con 51, mientras todavía se mantienen ahora en Buenos Aires las negociaciones con el FMI para que libere nuevos envíos de dólares a las reservas del Banco Central, persisten las dudas de inversores sobre el programa financiero del gobierno. Pero el dólar podría tener además un elemento adicional de presión, porque este martes la autoridad monetaria pondrá en marcha el segundo paso del plan de desarme de las letras del Banco Central, Lebac, que implica, entre otras cosas, que no se renueve la totalidad de esos instrumentos de deuda. Esto significa que esos pesos que queden sueltos podrían ser destinados por inversores y ahorristas a comprar dólares, lo que recalentará la demanda. De acuerdo a lo que anunció el organismo que encabeza Luis Caputo, en esta ocasión el programa de eliminación del EBA constará de varios pasos. Por un lado, renovará la mitad de lo que se vence, esto es 150 mil millones de pesos de los 300 mil millones totales que no están en manos de bancos. Otro poco más de 100 mil millones sí están en las carteras de inversión de las entidades financieras, pero no podrán ser renovados por otras Lebac, sino que el Banco Central pondrá a disposición otros títulos de deuda como Novac a un año de plazo o Leliq a 7 días. Para los ahorristas, las opciones para quienes tendrán los pesos acreditados el miércoles en sus cuentas por haber quedado afuera de las Lebac serán varias. Una será el dólar, aunque no es la variante preferida para el gobierno. Para eso, el Ministerio de Hacienda ofrecerá letras del Tesoro en pesos para tentar a los pequeños inversores con rendimientos altos para los próximos meses. El propio Banco Central afirmó que tras la licitación de Lebac quedarán en la calle unos 100.000 millones, que son los que aspiran a absorber con estas letes antes de que vayan al dólar. El exgobernador de Córdoba, De La Sota, murió en un accidente de manera instantánea por un grave traumatismo de cráneo. Así lo determinó la autopsia. De acuerdo al informe oficial, la causa del fallecimiento es compatible con el manejo a alta velocidad de su automóvil. El exgobernador cordobés José Manuel De La Sota murió a raíz de un grave traumatismo de cráneo que le provocó la muerte en manera instantánea, según el informe de la autopsia. El cuerpo del exfuncionario fue retirado de su camioneta Volvo el sábado por la noche y a partir de ese momento comenzaron las pericias para establecer la causa de su muerte. Por este motivo, se realizó una autopsia que terminó este domingo alrededor de las 6. De acuerdo al informe oficial, De La Sota murió por un grave traumatismo de cráneo compatible con el manejo a alta velocidad de su vehículo. En la autopsia también se indicó que la muerte del exmandatario cordobés se produjo de manera instantánea, tras un impacto frontal contra el acoplado de un camión a la altura del kilómetro 782 de la ruta número 36, camino a la capital cordobesa. De esta manera, los resultados de la autopsia se asemejan a la versión que dio uno de los testigos del accidente sobre la velocidad en la que manejaba el ex gobernador. Pasé a una moto y un auto y me pasó una camioneta rápido. No puedo decir a qué velocidad, pero iba rápido, aseguró una de las personas que vio el trágico choque. En diálogo con el noticiero cordobés Telenoche, el testigo recordó cómo fueron los últimos minutos del exgobernador. Me encuentro con la camioneta en medio de la ruta y paramos. Uno le tomó el pulso, estaba abajo, y atinamos a parar el tráfico. En ese momento nadie se fijó ni se dio cuenta de que era De la Sota. La provincia de Córdoba decretó 5 días de duelo por la muerte de De la Sota y sus restos son velados en la Casa de Gobierno. La administración provincial lamentó el fallecimiento del dirigente político. El velatorio comenzó este domingo a las 9 de la mañana y es abierto al público. Desconsolado y entre lágrimas, Schiaretti despidió a De la Sota y colocó la banda de gobernador en el féretro. Mientras tanto, la peluquera que atendió a De la Sota horas antes del choque fatal dijo: estaba muy cansado. Para mí, que se quedó dormido. José López aseguró que los dólares de los bolsos del convento eran de Cristina Kirchner. Ante el juez Claudio Bonadío, el exsecretario de Obras Públicas declaró que la expresidenta era la receptora final de las coimas. Los 9 millones de dólares que dejó José López en el convento de General Rodríguez tenían un dueño. En el marco de la causa por los cuadernos de las coimas, el exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo admitió ante el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli que el dinero pertenecía a la expresidenta Cristina Kirchner. De acuerdo a la declaración de López, el dinero se lo habría entregado el exsecretario privado de la actual senadora, Fabián Gutiérrez, quien también enfrentó un juicio por enriquecimiento ilícito por haber aumentado su patrimonio en más del 700%. El pedido que le había dado en nombre de Cristina era simple: cambiar el escondite de los dólares. Según publicó el periodista Joaquín Morales Solá en La Nación, el encuentro secreto de los exfuncionarios se dio el 13 de junio de 2016 en el Hotel City, en la calle Bolívar. En esa reunión, Gutiérrez le indicó a López que había que mover la plata y que esa noche le haría llegar el dinero en bolsos a su domicilio de la capital. Sin embargo, la encomienda desconcertó al exsecretario de Obras Públicas cuando llegó a su casa. López contó que no sabía qué lugar seguro podía encontrar para esconder los dólares y las joyas hasta que se acordó del convento de monjas. El monasterio había recibido varias donaciones de exfuncionarios kirchneristas, entre los que se encontraban el propio López y Julio De Vido. Además, el testigo protegido reconoció en su declaración que el único elemento de su propiedad que le agregó a los bolsos que dejó en el monasterio fue una carabina de fabricación suiza Sig Sauer 522 LR. De acuerdo al conductor del programa Desde el Llano, el exsecretario ya había declarado en el juicio oral y público que los dólares eran de la política, aunque en esta oportunidad fue más preciso. Tras pedir ser imputado protegido por la justicia y no volver más al penal de Ezeiza, López le dijo a Stornelli que el beneficiario final de las coimas era Néstor Kirchner y luego Cristina. En este marco, el exfuncionario K reveló que después de la muerte de Néstor, en 2010, el sistema de sobornos entró en un interín porque nadie sabía si la expresidenta estaba al tanto de los manejos que habría llevado adelante su esposo en el poder. El misterio terminó a mediados de 2011, cuando, según López, Cristina lo llamó al despacho presidencial y le mostró el cuaderno de Néstor, parecido al que escribió el chofer de Barata, Oscar Centeno. ¿Vas a ser parte de la solución o del problema?, le habría dicho la expresidenta mientras sostenía el cuaderno en una de sus manos. El exsecretario no dudó y le contó al detalle cómo era el circuito de la recaudación de sobornos de la corrupción. Según consta en su declaración como arrepentido, desde ese momento el sistema de recaudación salió de un paréntesis y volvió a funcionar. Mientras tanto, Cristina, furiosa por cómo quedó su casa del Calafate tras los allanamientos. Se llevaron hasta un rosario, dijo. La expresidenta cuestionó el operativo ordenado por el juez Claudio Bonadío y aseguró que la rompieron todo. En el lugar, el juez encontró cartas originales de San Martín. La expresidenta Cristina Kirchner arremetió contra el juez Claudio Bonadío por los allanamientos en su propiedad del Calafate en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas. En un video de casi 18 minutos que compartió en su cuenta de Twitter, la senadora mostró los daños que dejó el operativo que se realizó hace 3 semanas en su propiedad. Esta casa, más que allanada, fue literalmente tomada por la gente que Bonadío envió, no para recabar información en la causa que tiene a su cargo, sino simplemente como un capítulo más de humillación y de persecución, dice la exmandataria al comienzo de la filmación. En este marco explicó que llegó el viernes a la ciudad santacruceña y aseguró que las personas que inspeccionaron el lugar se llevaron hasta un rosario de cuentas de piedra. Furiosa, la exjefa de Estado mostró los principales ambientes del inmueble y señaló que durante el procedimiento policial todas sus sospechas se cumplieron. Yo pedí que se establecieran las condiciones para que no se rompiera nada y para que no se sustrajera nada que no tuviera que ver con la investigación, cuestionó. Además afirmó que se ensañaron con una parte de la casa porque los uniformados creían que esa pared escondía una bóveda. En ese sentido, durante el operativo, los oficiales encontraron un cuarto blindado donde había objetos de valor como cartas de San Martín a O'Higgins. Para terminar, la expresidenta le dedicó un fuerte mensaje a la gestión de Cambiemos y consideró que no se debe permitir que un sector de la política diga que somos todos iguales. Con algunos gobiernos la gente puede comer y con otros no. Con algunos gobiernos la gente puede estudiar y con otros no. Con algunos gobiernos la gente podía tener esperanzas de irse de vacaciones, de una vida mejor, concluyó. El poder de compra del salario tendrá este año su peor caída desde 2002. El mes que viene los sueldos perderían entre 10 y 11% contra la inflación, que en septiembre rondará el 6%. La tendencia se mantendría hasta fin de año. Analistas descuentan un fuerte retroceso del consumo. El bolsillo de los asalariados recibirá este año el golpe más fuerte de los últimos 15 años. De acuerdo a las estimaciones de los economistas, este mes el salario real ya tendrá una caída de poder adquisitivo cercano al 11%. Un retroceso en la capacidad de compra traerá como consecuencia un derrumbe en el consumo, uno de los sostenes de la economía y una profundización de la recesión. Un estudio del Instituto Estadístico de los Trabajadores midió la variación del salario real, es decir, el haber nominal contra la inflación, desde 2002 hasta marzo de este año. En la salida de la crisis de 2001, el sueldo perdió más del 20% contra los precios. Durante el kirchnerismo hubo caídas fuertes del poder adquisitivo a principios de 2008 y de 2014, ambas cercanas al 5%. Y tras la primera devaluación de la presidencia de Mauricio Macri, combinada con la suba de tarifas, la escalada inflacionaria redujo el salario real en un 9%. El especialista del IET, Daniel Steingart, explicó que hasta agosto la caída del salario real ya era del 8% y agregó, muy probablemente va a estar cerca del 10 u 11% con la inflación que se espera para septiembre y será la caída interanual más profunda desde 2002. Sin reapertura generalizada de paritarias, el salario real podría perder casi en promedio más del 12% en el segundo semestre, dado que dicha contracción del poder adquisitivo sería muy nociva para el consumo interno, acrecentaría la conflictividad social y minaría la imagen pública del gobierno. El Ejecutivo tiene incentivos para apoyar la reapertura de las paritarias, consideró la consultora. Detuvieron a dos hermanos en Pergamino acusados de violar y embarazar a la hija de uno de ellos. La denuncia la realizó la directora de la escuela de la víctima. La autoridad escolar se dio cuenta de que la menor de 14 años había tenido un hijo producto de los abusos. Así es que dos hermanos fueron detenidos por la policía de la provincia de Buenos Aires, acusados de abusar y embarazar a la hija de uno de ellos en el partido de Pergamino. La causa comenzó el pasado abril tras la denuncia de la directora de la escuela secundaria de la víctima, ubicada en la localidad bonaerense de La Violeta. A partir de la investigación se determinó que la nena de 14 años era abusada desde 2016 por su padre y tío en reiteradas oportunidades y producto de las violaciones dio a luz una beba. De inmediato se inició una investigación que permitió establecer los domicilios de los abusadores. El padre de la nena de 65 años vivía en la calle Sarmiento en La Violeta, mientras que el tío de la misma, de 39, residía en una escuela del paraje de Manantías. En las últimas horas, la policía allanó las dos propiedades y logró detener a los dos sospechosos. La causa está caratulada como abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por el vínculo en un contexto de violencia de género. Nair Galarza habló desde la cárcel. Dijo: me molesta que se haya fomentado odio hacia mí. La joven, condenada por el asesinato de Fernando Pastorizo, rompió el silencio desde la unidad penal número 6 de Paraná. Habló por primera vez desde que fue detenida, lo hizo desde la cárcel de Paraná, en donde cumple una condena de prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pastorizo. Me molesta que se haya fomentado odio hacia mí. La joven, que cumplió 20 años el martes 11 de septiembre, habló con el portal Ahora de Paraná. Si bien se negó a hablar de la noche del crimen, aseguró que Fernando nunca fue su novio y se quejó por el trato que recibió a lo largo del caso. La joven explicó que ahora está sola y que sería un milagro que se le acercara a alguien. Tenía algunas relaciones, pero con todo lo que se dijo, no creo que tengan ganas de seguir viéndome. Lo que sí, recibo muchas cartas de muchos chicos y chicas de acá de Argentina, de otros países. Como no pueden comunicarse conmigo, le hablan a mis padres, contó en otro tramo de la entrevista. Por último, se quejó de los comentarios de las personas que siguieron el caso desde el primer día. Lo que sí me molesta es que se haya fomentado odio hacia mí. Si no me conocían, si yo nunca hablé, estos meses no he hablado nunca con nadie y todos me describían. Todo el día Nair es esto, Nair es lo otro. Describían mi personalidad, cómo era y qué saben si yo nunca hablé. Eso me molesta, el fomento del odio hacia mí, concluyó.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio martes 2 de octubre de 2018. Dirigido a jóvenes y adultos. Se dictarán los martes de 16:30 a 18:30. En Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser. Informes e inscripción. Ayacucho 2377, San Martín. Teléfono 4754-2814. Correo electrónico biblios.nuevoser@hotmail.com.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
En un fallo polémico, Canelo Álvarez derrotó a Golovkin, le arrebató los títulos y el invicto. En una pelea muy pareja, el mexicano se quedó con el triunfo y destronó al kazajo. Se consagró campeón mundial del CMB y la AMB. Los jueces lo vieron ganador con tarjetas de 115-113, 115-113 y 114-114. Álvarez dominó la pelea en los primeros asaltos, pero el kazajo demostró mayor contundencia en los golpes y efectividad. Las estadísticas muestran una pelea apretada, aunque favorecieron a Golovkin ligeramente. De acuerdo con las estadísticas, Golovkin acertó 234 de 879 golpes, mientras que Álvarez acertó 203 de 622. Los jueces, sin embargo, dieron ganador por puntos al mexicano con tarjetas 115-13, 115-13, 114-114, para llevarse a su país los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. Álvarez pareció tomar control del combate en los asaltos intermedios, pero Golovkin apretó el paso hacia el final para hacer las cosas lo más apretadas posibles. Golovkin acertó varios golpes fuertes para arrancar en el doceavo asalto, pero aún así lo perdió en las dos tarjetas que favorecieron a Álvarez. Ricardo Iorio se despachó con exabruptos contra las feministas. Nadie les clava un destornillador, dijo. Cuestionó a las mujeres que apoyaron el aborto legal y las tildó de resentidas y adoctrinadas. Ricardo Iorio volvió a ser noticia por sus dichos más que por su música. En una larga exposición machista, el cantante de heavy metal criticó a las mujeres que luchan por el feminismo y que defienden causas como la legalización del aborto. Lucía Barbuto, la futura presidenta de Banfield, y su postura sobre el aborto y el examen machista al que la sometían. Será la sucesora de Eduardo Espinosa en el taladro y por primera vez una mujer presidirá un club en la primera división. Consultada por NA sobre el rol de la mujer como hincha en sí, explicó: en el barrio o con amigos se nota todavía que nuestra opinión parece no valer lo mismo que la del hombre. Durante años me pasó contar que era hincha de Banfield y que me gustaba el fútbol, y enseguida me repreguntaban cosas como ¿quién es el 9 de tal equipo? Casi que me tomaban un examen. A ningún hombre le hacen eso. Además, celebró el debate que se dio en torno al aborto en el país y opinó que, como profesional de la salud, tiene una postura en torno a la ampliación de derechos. Barbuto contó que Eduardo Espinosa, el actual presidente de Taladro, fue quien le planteó la idea de que sea la máxima candidata y manifestó que no dudó ni un minuto en darle el sí, sobre todo porque comentó que todas las personas de nuestro espacio estaban de acuerdo. Hincha de Banfield, como toda su familia, esta revisora de cuentas de la actual gestión, que lidera la Dirección Institucional y el Departamento Solidario y Social, dijo no haberse sentido nunca discriminada en el club, a pesar del ambiente machista del fútbol. La primera y única mujer hasta ahora que había desempeñado el cargo de presidenta en un club de la máxima categoría del fútbol argentino había sido Natividad Gallego de Marco Vecchio en Platense en 1971. El teléfono y la computadora de Nisman estuvieron inactivos en el horario que coincide con su muerte. Los peritos de gendarmería informaron que no usó los dispositivos desde las 21:40 del sábado. El dato es clave para saber cuándo fue atacado. Para tenerlo muy en cuenta, si usted es usuario de tarjetas de crédito, financiar el resumen de la tarjeta de crédito tiene un interés de hasta el 100%. Una locura. La disparada de tasas es consecuencia de la política monetaria del Banco Central. También se encarecieron los pagos en cuotas. Financiar el resumen de la tarjeta de crédito puede costar muy caro, literalmente muy caro. Los bancos más grandes del país cobran hasta el 100% anual de interés por partir el resumen en cuotas y algo menos por hacer el pago mínimo y pedalear el resto. También se encareció la tasa de interés por financiar compras con tarjeta de crédito en los comercios, que pueden trasladar todo o parte de ese costo al consumidor. Según los datos de los operadores, ese recargo ya roza el 100% anual. Los planes oficiales, ahora 3, 6, 12 y 18, registraron una suba de tasa, aunque siguen siendo convenientes ante las otras alternativas. La disparada en las tasas de interés al consumo es consecuencia directa de la política del Banco Central, que decidió elevar a 60% la tasa de referencia y prometió que la mantendrá en estos niveles al menos hasta diciembre. Hay dos maneras de financiar el resumen de cuenta de la tarjeta. Una es hacer el pago mínimo y pedalear el saldo. Es lo que en el sistema financiero se conoce como revolving. La segunda es pedir un plan de cuotas, lo que permite partir el saldo en 3, 6 o hasta 12 pagos iguales. Las tasas en ambos casos varían de un banco a otro y en función del emisor de la tarjeta. Entre los bancos líderes, la tasa efectiva anual para hacer revolving varía entre el 38,5% anual, Banco Nación, y 87,3% anual, Banco Hipotecario. Entre los bancos privados de mayor caudal de clientes, el Banco Francés cobra para financiar el saldo una TEA de 61,2% anual. Pero fragmentar el resumen de la tarjeta Visa en tres cuotas, Plan B tiene un costo total de 100,07%, IVA incluido. Son 8,3 puntos de interés por mes. Investigan si un arrepentido le pavimentó un country al único prófugo, Oscar Thomas. El dueño del lote es un monotributista que podría ser testaferro del exfuncionario. Buscan determinar si el subco de Carlos Wagner pagó coimas con trabajos en el emprendimiento privado. Mientras la justicia y las fuerzas de seguridad intentan determinar el paradero de Oscar Thomas, el único prófugo en la causa de los cuadernos, una investigación que involucra al exdirector de la entidad binacional Yaciretá avanza lentamente en la justicia de Misiones. Se trata de un expediente que tiene en la mira la compra de un predio a la vera del río Paraná, adquirido años atrás por un monotributista clase B, que para el exdiputado Alfredo Schiavoni, impulsor de la denuncia en 2016, podría ser testaferro de Thomas. La principal sospecha se centra en un detalle que llamó la atención de los investigadores. Las calles internas del predio, donde iba a construirse un country, son una continuidad de las obras públicas realizadas en la costanera de Candelaria, que fueron financiadas por la EBI durante la gestión del exfuncionario prófugo.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.